Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en las maravillosas Islas Canarias de este martes 20 de julio. 20 de julio tórrido, vamos a perecer todos por el calor abrasador. ¿Esto es el cambio climático? No, es verano. Todos los veranos hace calor. ¿Vosotros os dais cuenta de cómo en todos los telediarios de las televisiones progres, que son prácticamente la mayoría en todas las radios progres, cada vez que calor en verano, abren los informativos con ola de calor, la temperatura ha subido medio grado en los últimos 2 años, los más viejos del lugar en el Instituto Nacional de Meteorología no se recuerdan temperaturas tan elevadas como las que estamos padeciendo este verano, y ese mantra, esa torrada, se repite again and again and again and again, un verano y otro verano y otro verano. Bueno, pues sí, hace calor. Dicho lo cual, algunos preferimos el invierno porque somos más del norte y sufrimos menos con el frío que con el calor, pero insisto, es tiempo para refrescarse, tiempo para darse un bañito y tiempo también el que van a tener algunos para refrescarse las ideas, porque hoy, y ya habéis visto, nuestro titular y nuestro cartel con el que siempre intentamos atraeros, y por cierto, os damos las gracias porque cada día sois más los que os fidelizáis al termómetro a la 1 de la tarde, a ese espacio de información y de análisis que pusimos en marcha ya hace casi 2 meses en Estado de Alarma y en EDA TV. Digo que ya, bueno, pues os supongo enterados del notición, del terremoto que está sacudiendo los cimientos periodísticos de España en este ferrajulio, no todavía ferragosto, cuál es que Isabel Díaz Ayuso ha purgado a Jesús Cintora. Ah, no, calla, que no ha sido Isabel Díaz Ayuso. No ha sido Isabel Díaz Ayuso, pero si a los periodistas díscolos solamente los purgan los fachas, los negacionistas, los franquistas, los nostálgicos del régimen anterior. Coño, pero claro, si Isabel Díaz Ayuso gobierna solo en la Comunidad de Madrid y este Cintora, este es de Televisión Española, claro, de Radio Televisión Española, que emite los informativos desde ahí, desde el Pirulí, el Pirulí, que ya sabéis que yo lo llamo cariñosamente, el soviet de Sae de Baranda. Anda, resulta que a Cintora entonces le purgan los suyos. Resulta que los socialcomunistas se están peleando, se están matando entre ellos. De esto, entonces, mejor que los medios progres ni hablen, ¿no? Porque a ver si van a terminar salvando las distancias, como en esa guerra civil, dentro de la guerra civil, vivida en Barcelona en 1937, en la que los socialistas, los anarquistas y los comunistas se mataban y se despellejaban vivos entre ellos. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado, y ahora ya me voy a poner serio, porque supongo que todos, sin excepción, os dais cuenta de que estaba intentando ser moderadamente irónico, no pretendía ser gracioso, ¿eh? Ya lo digo para... siempre hay algún imbécil que te ve y luego te dice... vamos, que te ve, digo, de tu entorno, no a través de un chat, sino en carne y hueso, persona personalmente, te dice, oye, pues eres gracioso, pero no tanto como tú te crees, no pretendo serlo. Pero sí, en fin, utilizar un cierto punto de acidez o de ironía en este caso. Jesús Cintora empezó a decir, va diciendo por ahí en las últimas 24 horas, y esta mañana, ya ayer por la noche, era trending topic, que le echan de Televisión Española, que le han cesado de Televisión Española, que le han despedido. El verbo es despedir. Vamos a ver, por partes. Y enseguida le voy a dar la palabra ya a Hugo Pereira y a Cristina Seguí, os lo presento en un minuto, porque hoy sí que de verdad quiero que hablen ellos más que yo. A ti te pueden despedir de un sitio cuando tú trabajas en un sitio, cuando tú tienes una vinculación laboral determinada en una empresa. Jesús Cintora no es personal de Televisión Española, no tiene un contrato con Televisión Española. Hasta aquí lo que estoy narrando son hechos objetivos, no opiniones. Jesús Cintora es un señor que trabaja, o a lo mejor es socio, lo desconozco, la verdad es que no lo sé, y para el caso es absolutamente indiferente, en una empresa que se llama La Coproductora, que es propiedad, uno de cuyos socios mayoritarios, su dueño, su socio mayoritario o responsable, es don José Miguel Contreras. Os sonará bien. La Coproductora produce desde hace 7 o 8 meses para Televisión Española un espacio del que hemos hablado mucho en este canal y en otros medios libres, como Que Diario y como otros medios, que se llama Las Cosas Claras. Uno de los mayores espacios de intoxicación, de insultar a los que no piensan como tú, de ridiculizar a los que no piensan como piensan el 80 o el 90% de los tertulianos que van a ese programa, es decir, media España, o a la luz de las últimas encuestas, más de media España, lo cual no tendría nada de particular si no fuera porque Televisión Española es la televisión pública y la pagamos todos los españoles. 1.000 millones de pavos nos cuesta al año el juguete socialcomunista porque ellos son los que la manejan desde hace 3 años, que salen de todos los españoles para que, como dice nuestro buen amigo Alfonso Rojo, luego nos insulten. Bueno, pues Televisión Española, después de unas tormentosas semanas, ha decidido que va a prescindir de ese espacio. Un espacio que, os voy dando más información, por si alguno no estáis en la letra menuda de cómo se trabaja en este negocio, viola flagrantemente la legalidad porque Televisión Española, al igual que Telemadrid, pero lo de Telemadrid ya os lo he contado largo y tendido la semana pasada, no puede subcontratar espacios que sean informativos. Una televisión pública tiene que hacer con sus medios los espacios informativos por razones obvias de neutralidad y de objetividad exigibles en mayor medida, si cabe, que a un medio privado, puesto que un medio privado lo pagan sus accionistas y un medio público lo pagamos todos. Se inventaron ya en su día un palabra que es algo así como espacios de infoentretenimiento, para justificar la golfada de darle a la productora de un amigo o de unos amigos, en contratos faraónicos, bueno, pues que le vienen bien a mucha gente, ¿no? Hay dinero para repartir, pues oye, como decía mi abuela, pues de donde hay, pues nunca hay ningún problema, ¿no? Y si hay más, pues buscamos más dinero y ya está, y así estamos todos contentos. Digo, para justificar esa golfada, se inventaron esto de los espacios de infoentretenimiento, que es, primero, de donde, a través de donde vehiculizan los contratos a las productoras de amigos, y segundo, porque además les sirve, digo, los gobiernos de turno, en este caso gobiernos socialcomunistas, en otros casos, yo esto lo he conocido en televisiones hace 10, 15 años, cuando mandaba en este país la derecha o el centro derecha liberal, que también, pues alguna golfadilla, pues tuvimos ocasión de ver, y por ahí también meten todo el veneno ideológico. Por tanto, es mentira que a Cintora le hayan despedido, le vayan a despedir. Cintora simplemente, pues es un señor que trabaja para la coproductora, que se lo estará llevando crudo a la luz de los salarios medios de esta profesión, que no llegan ni a los 1.000 euros, este se embolsa varios miles de euros, oye, nada que objetar, ¿eh? Os hablo un liberal, que es el más firme defensor de la libre fijación de precios en un mercado libre, no en un mercado que funciona en régimen de monopolio, donde en una televisión pública te adjudican un programa porque eres colega y porque tal. El escándalo cuando llega Pérez Tornero, que es el nuevo Baranda de Radio Televisión Española, y que ya estaba en el Consejo de Administración y que ya estaba en la comidilla y en las discusiones de las mafias sindicales que mandan en esa casa, era de tal envergadura que Pérez Tornero, en su primera comparecencia en sede parlamentaria, dice que Televisión Española no tiene que producir, o mejor dicho, que no tiene que albergar esos espacios de infoentretenimiento. Después parece que se le olvidó lo que había dicho, probablemente merced a las numerosísimas presiones que recibió, porque a nadie que esté percibiendo una pasta por un contrato le gusta que le cierren el grifo, y normalmente la gente se defiende, y además en este medio, cuidado, cuando digo que la gente se defiende, digo que la gente se defiende, y lo dejo ahí, No es este un ámbito laboral fácil. Y aquí hay gente contundente, muy, muy bragada. Y reculó un poco hasta que al final, bueno, pues parece que se ha tomado la decisión, aprovechando que el día, ¿cuándo es? Dentro de un par de días o tres, ¿no? Empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio. En esa banda horaria se van a meter los Juegos Olímpicos de Tokio, que eso sí que es servicio público. Yo conozco a millones de españoles que prefieren ver los Juegos Olímpicos antes que ver a Cintora. No sé si incluso a lo mejor hasta algunos de los que votan a este gobierno. Y después de los Juegos Olímpicos, pues probablemente ese espacio no volverá a la parrilla. Con lo cual, adiós, Jesús, adiós. Pero, y vuelvo a la broma inicial y ya os presento a Hugo y a Cristina, ahora no podréis decir lo que decíais la semana pasada de Telemadrid, que han llegado los fachas, han llegado los totalitarios, han purgado la libertad, Telemadrid va a dejar de ser la televisión de todos los madrileños. De todos. Pero si sois minoría, los que habéis votado a la izquierda en Madrid. Oye, que no pasa nada, respeto a todos. Pero Isabel Díaz Ayuso, de 136, tiene 65, más 13 Rocío Monasterio, 78. Insultáis a la inteligencia, por favor, dejad de decir que erais la televisión de todos los madrileños y que os han eliminado y que ahora va a ser la televisión de unos pocos. Coño, es el mundo al revés. Será justamente al revés. Ahora será la televisión de la mayoría. Bueno, pues ya no podrán decir que son los fachas, vuelvo a repetir y enfatizar en los términos insultantes que ellos emplean, los que han purgado a Cintora, porque son ellos los que casi han llegado a las manos en las últimas reuniones sindicales que ha habido en esa casa y en los últimos consejos de administración, porque, por ejemplo, y os doy otro dato y ya me callo, el sindicato socialista UGT pues era un firme defensor de que se cepillaran ese programa. ¿Cómo no les parecería a los compañeros del metal de la UGT el mensaje que lanzaba todos los días Cintora desde Las Cosas Claras y, sin embargo, Comisiones Obreras y, en cuanto a fuerzas políticas parlamentarias, los independentistas catalanes antiespañoles de Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos han puesto el grito en el cielo también, mientras que el PSOE está haciendo escorzos que casi se va a romper la cintura para ponerse de perfil ante lo que es lo que os he presentado en el cartel del arranque de este programa. Una purga periodística en toda regla y una guerra a muerte entre periodistas socialistas y comunistas en la radio televisión española que pagamos todos los españoles y nos cuesta 1.000 millones de euros al año, incluso a los que no somos ni socialistas ni comunistas. Hugo Pereira y Cristina Seguí, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, Cristina Seguí, te dejo el muñeco, que ya he hablado demasiado, voy a coger un vaso de agua mientras te dejo que te despaches a gusto, porque tú tienes exactamente, o mejor incluso, el mismo nivel de información que yo y tienes un montón de datos jugosísimos y un análisis y una opinión muy clara respecto a este asunto que estoy seguro de que nuestros espectadores están deseando escucharte.
Bueno, has generado tantas expectativas que me temo que voy a defraudar. Yo no tengo todos los datos que tienes tú, pero desde luego, yo, como todos los espectadores que tengan algo de memoria, puedo recordar cómo este espécimen fue echado de cuatro, cómo además me sorprende muchísimo que determinados panfletos digan que cierra Las Cosas Claras, el programa más incómodo de la temporada, cuando es, a todas luces, el programa más laudatorio a la gestión absolutamente indecente, a la gestión sanitaria, a la gestión económica del gobierno. Tú acabas de explicar perfectamente que una televisión no puede subarrendar o no puede contratar con ninguna productora los servicios informativos de una televisión pública. Pero a todas luces, independientemente de la irregularidad de todo esto, lo que está claro es que este sujeto ha contado al contrario que con el desdén político, ha contado con los favores políticos de la ultraizquierda, un político mucho más que periodista de ultraizquierda, que se ha dedicado a señalar, a bloquear en redes sociales a todo aquel que le criticaba, aunque le pagaba con sus impuestos. Recordemos el dinero que nos cuesta este programa, el sueldo de Cintora nada más, 900 euros al día, si no me corriges tú, y desde luego este tipo tiene más vidas que un gato. No te quepa ninguna duda de que será convenientemente recolocado, si no en el nuevo programa de Pablo Iglesias, en algún espacio público, convenientemente, ¿no?
Hugo Pereira, te dejo un rato el balón y luego sigo yo por donde me lo ha dejado Cristina, porque podemos seguir hablando de Cintora, que es un hombre, bueno, a lo mejor hay gente desde fuera, parte de nuestros espectadores, que quizá no estén en el trazo tan fino ni tienen por qué estar, y además pues les alabo el gusto, ¿no? Porque es aburrido, es cansino, incluso a veces es hasta intelectualmente tóxico, en el trazo fino de los que son más socialistas pero más cercanos a Podemos, los socialistas que están más romarizados, los podemitas dialogantes, los podemitas ultramontanos y tal. Cintora es un tío que ha sido siempre de devoción podemita, no socialista, ¿eh? Lo digo por si hay alguien a lo mejor un poquito más despistado, para que se vaya situando. Hugo.
Bueno, yo lo primero que voy a decir es que esto no es una purga de periodistas, ¿no? Desde el primer momento en el que Cintora no es periodista, es periodista quizás de título académico, que ni tan siquiera lo puedo confirmar, ¿no? Pero evidentemente lo que es un activista de Podemos, entonces, con lo cual, purga de periodistas no es, es un activista de Podemos, que es otra cosa muy diferente a ser periodista. Dicho lo cual, el mal ya está hecho. O sea, estuvo un año Cintora ganando 900 euros al día. Al día. Yo también soy, como Eurico, un gran liberal que defiendo el libre mercado, pero no, esto no es el libre mercado, esto es la administración pública, es decir, que le está pagando, somos todos españoles, y evidentemente entonces yo no estoy de acuerdo con pagarle a un activista puro y duro, un activista que fue toda la vida, ¿no? Y que ahora lo está haciendo, espero que hasta dentro de muy poquito, lo está haciendo todavía de la televisión pública que pagamos entre todos. Con lo cual, el mal ya está hecho, 900 euros cada día le hemos pagado entre todos los españoles, ¿no? Segundo, lo que también es evidente es que Televisión Española está en el peor momento de su historia. Y no lo digo por exagerar, lo digo porque tiene, digamos, en datos medios, un 8,9% de cuota de pantalla. Y son exactamente, precisamente, el peor dato de toda la historia de Televisión Española, de RTV, de Radio Televisión Española. 8,9% de cuota de pantalla. O sea, la hora de la 1 estaba por debajo, Cintora estaba ahí, es decir, tanto los programas, tanto La Hora de la 1 como Las Cosas Claras, los dos programas tienen una cuota de pantalla pésima. De los peores datos de la historia de RTV, para que la gente se entere, para cuando la gente diga, no, es que tenía mucha audiencia Cintora y lo están echando a pesar de que tenía audiencia. No, lo que tenía es un poquito más de audiencia de la peor cuota de pantalla de toda la historia de RTV, con lo cual es una mierda de audiencia, que la gente se entere, ¿no? Entonces, en tercer lugar, lo que tú comentabas, Eurico, el tema del infoentretenimiento infoentretenimiento, y este es otro de los, digamos, de las condiciones o de las casuísticas que también posibilitan el cierre de Las Cosas Claras, es que está rozando la ilegalidad. O sea, como tú bien comentabas, Eurico, y esto es más que evidente, ¿no? La productora, además, es de Miguel Contreras, ya sabéis, un asiduo en la Sexta, es decir, todo huele mal. En ese negocio que ha montado ahí todo huele mal. Es evidentemente un programa informativo que se ha vestido de entretenimiento, con lo cual eso evidentemente huele que apesta. Tarde o temprano iban a tener que cerrarlo porque eso, o sea, vamos, puede acabar muy mal incluso para la propia Radio Televisión Española, ¿no? Y luego lo que voy a decir es que la historia es cíclica, como ustedes bien saben. O sea, tengo un profesor, Miguel Ancho Bastos, que siempre dice lo mismo. Si ustedes quieren entender el presente, no hace falta más que ver el pasado. El pasado lo dice claramente. Bando republicano, tú lo comentabas en la editorial también, Eurico, es decir, comunistas, socialistas, los anarquistas, los nacionalistas, estuvieron a palos durante toda la Guerra Civil. Así, este fue uno de los motivos por los cuales, evidentemente, no tuvieron éxito en esa guerra civil. Vamos, esto es cíclico, es decir, están a palo siempre. Pero lo que es evidente, repito, es que no podemos llamar purga de periodistas a una persona que no es periodista y una persona que ni tan siquiera está contratada por RTV, sino que está contratada por la coproductora, por la productora que lleva a cabo ese programa. Lo que es evidente, y con eso termino, Eurico, es que RTV es, digamos, el complejo televisivo y radio que más gasta de España, a diferencia de A3Media, a diferencia de Mediaset, y es, con diferencia, el que menos audiencia tiene. No puede ser que estemos sufragando, pagando 1.000 millones de euros al año por una radio y una televisión que tienen mucho menos audiencia que Mediaset, que las cadenas de Mediaset, que las cadenas de A3Media, que tienen infinitamente más audiencia que Radio Televisión Española. O sea, eso no puede ser. Y, evidentemente, la solución a esto es muy clara o muy sencilla. Uno, cerrar RTV, como yo he dicho muchas veces, cerrar Fito RTV, o en su defecto, convertir Radio Televisión Española como la BBC, un servicio de exterior, es decir, en una ventana al mundo, en una televisión de exterior, que la gente que española que esté fuera de España pues pueda sintonizar RTV, o que otras personas de otros países, bueno, pues quieran conocer la información de España y puedan sintonizar RTV. Lo que es evidente es que no tiene ningún tipo de cabida como cadena, como radio, como televisión nacional. O sea, ningún tipo de sentido cuando tenemos a Mediaset y a 3Media, que son privadas, que gastan mucho menos y que tienen mucha más audiencia.
Bueno, pues simplemente rematamos este asunto, porque si no, tampoco quiero hacer un monográfico de Jesús Cintora, que es un tipo que personalmente genera sentimientos muy encontrados. Yo, contra Jesús Cintora, de la misma forma que el otro día, la semana pasada o hace 10 días, me refería, bueno, pues a los dos máximos ya ex responsables de Telemadrid, personalmente nada contra ellos, porque es que el error en esta, como en otros ámbitos de la vida, es tomarse estas cuestiones como algo personal, ¿no? Los americanos, los anglosajones, esto lo tienen muy claro, ¿no? Personal, only business. Yo no tengo, quiero decir, no soy amigo personal de Jesús Cintora. He comido, o he cenado, mejor dicho, en alguna ocasión con Jesús Cintora dentro de debates y de actos públicos que yo hace años organizaba, bueno, pues en el Club Financiero, y como no voy a dar más datos, lo puedo contar porque tampoco quiero involucrar aquí a terceras personas y más con asuntos personales o que forman parte de mi actividad privada como consultor en el Club Financiero, en el Club Siglo XXI, con mis queridas y admiradas Paloma Segreyes, madre e hija, o en maravillosos y elitistas sitios de Madrid, como Deusto, frente de la Fundación Juan Marc, donde pues juntábamos a veces a personas, en este caso periodistas, gentes del ámbito de la comunicación, de unas tendencias políticas y de otras, pues que considerábamos que tenían cosas que aportar, ¿no? Y en alguna de esas cenas, dentro de esos actos que yo coayudaba a organizar, he conocido a Cintora, como he conocido a José Miguel Contreras, tipo del que tengo muy buena opinión intelectual, porque independientemente de las ideologías, tiene una cabeza absolutamente privilegiada y sabe de televisión, que es lo único que yo a veces ya pido, que sepan, que vengan aprendidos de periodismo y televisión. Estoy tan harto de advenedizos, de jetas, de listos, de tíos que vienen aquí porque quieren pillar y llevárselo calentito porque aquí se mueve y se sigue moviendo mucho dinero, o tíos que lo que quieren es ser famosos, estar aquí una temporada, 2, 3, 4 años... y desaparecer del mapa, que ya solo por eso ya, bueno, pues me puedo sentar un rato casi, casi con quien sea. Y con Jesús Cintora he tenido siempre las ocasiones en las que he tenido oportunidad de compartir con él, como digo, mesa y mantel o un café, un trato cordial, porque es un tipo educado. Otras cosas son otras cosas, las opciones políticas después son, por supuesto, antitéticas, lo cual tampoco debería ser ningún problema. Lo que sí empieza a ser para mí, por lo menos para mi forma de entender la profesión, un problema, y un problema grave, es cuando conviertes el espacio de información, de análisis, en una televisión pública, vuelvo a repetir, en EDA, aunque somos un medio de comunicación pequeñito y además no somos una televisión generalista, somos un canal que emite por Internet y una plataforma que emite básicamente por Internet, por YouTube y por otro tipo de instrumentos, etcétera. Podemos tener la línea editorial que queramos, pero una televisión pública tiene que ser respetuosa con todas las sensibilidades. Y yo entiendo que en las cosas claras eso no se producía y una televisión pública no puede asumir eso. A más cuando Hugo Pereira, porque no ante alguien cuando no le renuevan la confianza, suele apoyarse en los buenos datos de audiencia, etcétera, y dice, no, es que tenía unos datos que eran mucho mejores que los que vinieron detrás de mí en esta banda horaria. Vamos a ver, Televisión Española, que, vuelvo a repetir, y ya termino y pasamos al siguiente tema, nos cuesta 1.000 millones al año, no puede bajar de los 2 dígitos como bajó hace unos años ya, hundiendo históricamente toda su credibilidad, porque, bueno, pues por si cabía alguna duda, la audiencia le dio la espalda. Un 8,4 es una cuota de pantalla indigna, para una televisión que siempre fue líder y bandera, incluso muchos años después de haber aparecido en el panorama las dos televisiones privadas. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y esbozo simplemente y le doy la palabra a Cristina Seguí. El titular es, y vamos al pantallazo que lo tienes por ahí, Alberto, Irene Montero, que quiere crear algo parecido a casas de acogidas para mascotas. Lluvia de críticas a Montero por anunciar casas de acogida para mascotas y no para mujeres maltratadas. Podéis, y por favor, leedlo en OK Diario, porque la información la firma nuestro compañero y por encima de compañero amigo Luis Valcarce. Lluvia de críticas a Montero por anunciar casas de acogida para mascotas y no para mujeres. Vamos a ver el tuit también, Alberto, el tuit de Irene Montero que hace referencia a este asunto. Luego hablamos del tema de la luz un poco más adelante. Hay un tuit por ahí de Irene Montero, un pantallazo, en el que Irene Montero, este es de ayer por la tarde, después de un acto que tuvieron, muchas mujeres víctimas de violencia machista retrasan el momento de alejarse de su agresor para no dejar a sus animales de compañía y tal y cual. Cristina, o sea, vamos, tienes toda la banda entera para correr.
Mira, esto es de la medida de qué tipo de frivolidad inunda el coco hueco de esta mujer, a la que, por cierto, siempre, por otra parte, le ha importado un huevo las víctimas de la violencia doméstica, ¿no? O de cualquier otro tipo de violencia. Tú fíjate, o sea, ahora las mujeres estamos más preocupadas de no perder a nuestra mascota que a nuestros hijos. Seguramente las mujeres y las mujeres que se informen y las mujeres maltratadas que se informen tienen que estar mucho más preocupadas de que cuando activan ese protocolo de intervención de la administración pública, cuando uno llama al 016, el Estado les quite a sus hijos y los meta en uno de esos centros tutelados por Irene Montero, donde se prostituye y se viola a los hijos, ¿no? A las niñas. Bueno, a las niñas y a aquel chico de Baleares, ¿no? Todos preferimos que Irene Montero gestione centros de mascotas y perreras y este tipo de cosas, porque probablemente mientras esté ocupada con estas cosas, nuestros hijos estarán muchísimo más a salvo, ¿no? Yo, sinceramente, en este tipo de titulares no solamente veo una indigencia moral e intelectual sin parangón. Yo creo que aquí hay una ministra que está absolutamente políticamente muerta. Y lo dije anoche en el programa de este canal y lo digo ahora. Esta mujer es la siguiente en la lista de Pedro Sánchez. Tiene una de las carteras más onerosas, más caras del ministerio. La más significativa para el Partido Socialista es una cartera que quería el PSOE para la recién purgada Carmen Calvo. Y yo creo que después de que el macho ungido se convierta en fiambre, solamente le queda esperar el turno a su colocada, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, este tipo de titulares es no sé, esta mujer no está aconsejada.
¿Tú crees que está aconsejada, Cristina?
Yo creo que está mal aconsejada.
¿Tú crees que está mal aconsejada?
Yo creo que está aconsejada pues por la exocupa de maravillas o por la excamarera peronista argentina que trajo en 2015, que rescató del paro, o no lo sé, porque este tipo de tweets dan la medida de qué tipo de sujeto es la ministra de Igualdad, ¿no? O sea, las mujeres, claro, las mujeres que se quieren separar probablemente preferirían tener una casa de 1 millón de euros como la marquesa de Galapagar o como la que ahora va a mejorar después de haberse mudado y después de haber vendido oportunamente para tener, 400, 500 metros cuadrados para que nuestros perros corran alegremente, ¿no?
Está claro. Oye, pero vamos a ver, y te introduzco un elemento nuevo, Hugo. Ponme el pantallazo del otro tuit que tenemos por ahí de Irene Montero, que es sobre otro asunto que en teoría no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver, y que tiene que ver valga la redundancia, hoy estoy redundante sobre la redundancia, he empezado ya redundando sobre las televisiones públicas y voy a seguir redundando con la parte contratante, como me decía antes de broma en Twitter Almudena Negro. Irene Montero, que se distraen estas chorradas, igual que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, con 5 millones largos de parados se distraen las chorradas de matria y patria y la madre patria y la mili para los hombres y la pili para las mujeres y no sé qué. Irene Montero decía que el 2 de febrero de 2017 que Podemos jamás iba a permitir una subida de la luz. Subir la luz es vivir de espaldas a la clase obrera. Esta pájara dice que ella es la clase obrera, que hay que tenerla, la jeta, digo, me refiero, de cemento armado. Nosotros nunca lo haremos, Rajoy dimisión. Y entonces yo, que soy un ingenuo, me pregunto si estas chorradas de las casas de acogida para las mascotas y tal no serán una cierta cortinilla de humo, Hugo, para encubrir que hoy la luz ha vuelto a marcar un máximo histórico, ha saltado otra vez de los 100 euros, 101 euros el kilovatio hora y tal. Digo, para que no se hable del precio de la luz, para que no recordemos algunos las promesas de Podemos, de que nunca iban a permitir ese latrocinio, ese robo a los bolsillos de la gente, sobre todo los menos pudientes, de los más humildes y tal y tal y tal, que además le servían para insultar al gobierno anterior, al gobierno, en este caso, de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Y hoy, pues como dicen muy vulgarmente en mi tierra castellana, prometer hasta meter, y una vez de metido, nada de lo prometido, bueno, pues una vez que ya han llegado al gobierno, pues no solamente se olvidan de esto, sino que además, como no quieren que se hable de ello y que se les recuerde las denuncias que ellos hacían en el pasado acerca de este asunto, pues sacan a pasear debates absolutamente estúpidos. El otro día, Matria, la vicepresidenta, que no es específicamente de Podemos, es de Izquierda Unida, pero como si lo seriese, que diría aquel ministro socialista, hoy el tema, o ayer por la tarde ya y hoy, el tema de las casas de acogida para mascotas, y mañana pues será otra tontería, Hugo.
Bueno, mira, yo siempre digo una cosa, Eurico. Algo bueno que tiene la democracia, sin dudas, es que nos permite ver un poco el talante de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando esta gente que es imbécil nos gobierna, quiere decir que los votantes, los que les votan, por tanto, son imbéciles también, ¿no? Es decir, nos permite un poco ver el talante de la sociedad y de qué picojea, ¿no? Y es evidente que gran parte de la sociedad española, o quizás ahora menos, ¿no? Estamos viendo las encuestas últimas y la tendencia de que parece que la gente está despertando, ¿no? Pero en cualquier caso, al menos en las pasadas elecciones generales, había un gran porcentaje de imbéciles en España, ¿no? Que votaron estos imbéciles, porque tú puedes ser de izquierdas, ¿no? Pero no votar a políticos e imbéciles de izquierdas, ¿no? Bueno, pues Irene Montero es el claro reflejo de la imbecilidad, ¿no? Yo personalmente creo que esta gente, es decir, evidentemente usa cortinas de humo, evidentemente izquierda, sin la hipocresía, sin las mentiras constantes, sin ir en contra de su propia palabra, día sí y día también, no sería a la izquierda. O sea, históricamente la izquierda siempre se ha basado en eso, ¿no? Se ha basado, por ejemplo, recordemos, en la Unión Soviética, ¿no? En la extinta Unión Soviética, las dachas, ¿no? Es decir, vivían de lujo en esas casas al lado de los lagos, ¿no? Esa nomenclatura, esa élite social comunista, esa élite comunista, ¿no? Totalmente en la Unión Soviética, y mientras el resto de la población, pues estaba, bueno, pues mal viviendo. Y además ellos se erigían como, bueno, los representantes de eso, de esa gente, ¿no? De como decía Irene Montero ahora, ¿no? De la gente del pueblo, de la clase obrera. Es decir, repito, es que la izquierda sin esa hipocresía, sin esas mentiras constantes, no sería izquierda, sería otra cosa, pero no izquierda y mucho menos comunistas, ¿no? Lo que es evidente es que esta mujer, además de usar cortinas de humo, es que deja en evidencia que es una ignorante compulsiva. Yo cada vez que veo el tema de la luz, ¿no? Recuerdo la polémica que tuvo Podemos hace unos cuantos meses, ¿no? Que le echaba la culpa de no sé qué historias a los fruteros, a las frutas y demás, y se había generado en Twitter un hashtag, ¿no? La culpa es del frutero, no sé si os acordáis. Bueno, pues en ese momento salía Ione Belarra, ¿no? La que ahora, bueno, pues tantos titulares ocupa, salía Ione Belarra diciendo que la culpa eran de los malvados capitalistas, ¿no? La culpa era de los capitalistas. Bueno, yo le voy a explicar a Irene Montero y a toda la izquierda, ¿no? ¿Por qué la luz está tan alta? Porque evidentemente subió los impuestos, no por los malvados capitalistas, ¿no? Como tratan de echarle las culpas, porque al final, claro, la izquierda es hipocresía, mentiras, y también, digamos, echar las culpas a quienes no las tienen, ¿no? Para poder descargar su responsabilidad. Bueno, pues la culpa es evidente, es del gobierno, que ha subido el IVA. no es la culpa de los malvados empresarios, no, de los malvados capitalistas, es del gobierno. Estamos pagando, o sea, en el precio de la luz, lo que la gente paga cada mes, lo mayoritario es pagar Hacienda, es pagar los impuestos. Y lo otro es pagar efectivamente a los capitalistas, ¿no? Como dice Podemos. Es decir, es que es una mentira constante y yo creo que de verdad es que pone en evidencia la ignorancia que tiene esta gente. La ignorancia que tiene esta gente, pero yo creo, de verdad, Urico, que yo creo que esta gente se lo cree. O sea, además de usar cortinas de humo, además de mentir, además de tal, yo creo que verdaderamente Irene Montero se cree las estupideces y las chorradas que pone en su Twitter. De verdad que digo que las creo, lo cual es mucho más preocupante. Porque al menos podíamos pensar, bueno, pues esta mujer ha visto que hay una panda de ignorantes comunistas en España, pues vamos a decir mentiras, tralala, para que nos voten. No, pero yo creo que esta mujer es mucho peor. O sea, además de mentir, yo creo que se cree las mentiras que dice. Lo cual verdaderamente es fascinante, ¿no? Y la capacidad de manipulación que tiene la izquierda, pues es verdaderamente acojonante. El dato principal es este. Si la luz está alta, es única y exclusivamente por culpa del gobierno y no por los malvados capitalistas, no por los malvados fruteros, no por toda esta gente, no por los ganaderos, ¿no? Como hace poco iba en contra de ellos Alberto Garzón. No, es culpa única y exclusivamente del gobierno socialcomunista. Punto.
Hemos explicado en muchas ocasiones, y no vamos a abundar más en este asunto, que el recibo de la luz está compuesto por muchos factores. En primer lugar, y no es menor, la potencia eléctrica que se tiene contratada. La mayor parte de la gente, bueno, pues por reminiscencias o costumbres adquiridas de otros tiempos, pues si necesita un contador, pongamos de 3.000, tiene contratado uno de 5.000, porque le da miedo aquello, no, es que me van a saltar los plomos si pongo a la vez la lavadora, la plancha, la nevera, la secadora, el tal y no sé qué. Solamente con que la gente ajustara y en vez, pues eso, si tienes 4.800, a lo mejor con 3.200 te valía perfectamente. Solo con eso ya se podían ahorrar 10 euros. Pero bueno, digo, la potencia que tienes contratada, el alquiler de los equipos, la cantidad de megavatios, el consumo real que tú ejerces, un impuesto que es de un 4,86%, por lo menos lo era hasta hace muy poco, hablo de memoria y no me equivoco, que es impuesto sobre la electricidad o sobre la energía, etcétera y tal, ¿no? Eso conforma una suma a la cual luego se le van sumando otras pequeñas partidas, porque el recibo de la luz era un cajón desastre, un saco sin fondo al que se iba cargando todo. Ahí cargaron, por supuesto, las subvenciones que derrochó Zapatero y Cristina Narbona y demás compañeros mártires a las renovables. Y un montón de gente iban y el céntimo de no sé quién, y el céntimo de los amigos de las focas silvestres de Groenlandia, y el tal. Todo eso lo iban metiendo en el recibo de la luz. Iban cargando más impuestos. De modo y manera que, al final, el 66%, las dos terceras partes del recibo de la luz que pagábamos, eran impuestos. Yo cada vez que alguien entrañablemente me decía, oiga usted, que es periodista, además de político, es periodista económico y sabe de esto, ¿cómo yo puedo reducir? Porque reduciendo mi consumo aligeraré el recibo de la luz, porque es que cada vez se me hace más cuesta arriba. Normalmente, que a mí me daba pena y me daban ganas de abofetear, lo digo metafóricamente, por supuesto, algún político demagogo de los que ha habido siempre y tal, y yo, ¿cómo le explicaba a aquella pobre señora o a aquel pobre señor que aunque él apagara las luces y prácticamente cocinara oscuras y tal, quedaba lo mismo, que eso iban a ser escasísimos céntimos en su recibo de la luz? Que además ha contemplado durante años, y esto no lo ha querido cambiar nunca, ningún gobierno del PSOE ni ningún gobierno del PP, una ilegalidad tan flagrante como la de cargar un impuesto que era el IVA, el 21% de IVA, al final de toda esa suma, a una serie de partidas que conformaban una suma sobre las cuales ya se había cargado un impuesto anterior, que es al que me acabo de referir, del 4,86%, el impuesto sobre el tráfico energético o sobre actividades energéticas. No recuerdo ahora mismo su nombre técnico porque además lo cambiaron varias veces. Eso está absolutamente prohibido por la Ley General Tributaria y cargaban un 21% sobre una cantidad que ya estaba gravada en parte por un impuesto. Bueno, pues eso es el recibo de la luz y eso, claro, ahora estos chavales de Podemos que han llegado al gobierno y las han explicado cómo funciona este rollo y tal, pues claro, por una parte tienen que seguir viviendo de insultar a las multinacionales y al IBEX 35 y a los grandes consorcios eléctricos y tal, en los cuales, por cierto, igual que han terminado políticos del PSOE, igual que han terminado políticos del PP, en algún consejo de administración de alguna eléctrica terminará algún podemita y alguna podemita. Yo estoy deseando que llegue ese día, porque ese día va a llegar, tocan elecciones generales dentro de 2 años, ya os he dicho que no se va a agotar la legislatura. Y ya veréis como alguno, recordad, Elena Salgado, ni agotará los 2 años del periodo de cadencia al que obliga la ley para que te contraten una empresa privada. Elena Salgado dejó de ser vicepresidenta y ministra de Economía y al mes le contrataron por Endesa, pero como no podían contratarlo en España porque viola la ley de incompatibilidades, la metieron por Endesa a Chile. Bueno, dejamos atrás también este asunto. No, esto es verdad, lo que pasa es que la gente más joven lo desconoce y la gente a lo mejor que no está en el trazo fino de la política... Le estoy hablando de Elena Salgado y piensa que le estoy hablando de Viriato o de Felipe II. A Elena Salgado, un tío no puede dejar de ser ministro, por hacerlo muy corto, ministro del Interior, y a los 2 meses contratarle en una multinacional que tenga que ver con temas de seguridad informática o una consultora privada que se dedica a lucha antiterrorista. Un tío no puede dejar de ser ministro de Industria o ministro de Economía, asuntos sobre los que ha entendido y que en muchos casos tienen que ver pues con las grandes multinacionales eléctricas o energéticas y tal, y a los 2 meses irse a trabajar o a sentarse en el consejo de una multinacional que se dedique al sector del gas, al sector de la electricidad, al sector de la energía en general, porque está completamente prohibido por la ley de incompatibilidades. Se establece un periodo de cadencia de 2 años. ¿Qué hicieron con Elena Salgado? La contrató Endesa Chile. ATPC, como dice un castizo. Y Podemos, que esto no lo sabían cuando eran unos chavales de asamblea de barrio, cuando estaban todavía en el campamento chabolista de Sol y vivían pues de 4 cosas que leían en internet y se alimentaban de 4 panfletos y pasquines y 4 libros ya absolutamente trasnochados, ahora que han tocado pelo, perdón, que han tocado moqueta y se han dado cuenta de cómo funciona este país y la mayoría de los del mundo desarrollado, pues claro, lógicamente pues están intentando silbar y mirar para otro lado hasta que a ellos también les toque un sueldo de 6 cifras. Cristina Seguí, hoy hay que leer también OK Diario por otro de tus personajes favoritos, otro de tus grandes adorados de cabecera, que es Óscar Puente, ese alcalde de Valladolid, ese tipo educado, ese tipo polite, ese tipo siempre suave en las formas, ese tipo además que ha demostrado en los últimos años, mientras ha sido alcalde de Valladolid y portavoz, que le echaron a los 2 días o le apartaron porque no hacía más que generar incendios absolutamente estúpidos. Además, antes de ser ya alcalde de Valladolid, nos sorprendía por unos análisis políticos de una profundidad tremenda. Pues luego, muy corto, todos recordáis las fotos de las vacaciones fastuosas de Óscar Puente cuando estábamos todo el mundo mundial confinados y encerrados en casa y de mala leche y con la mascarilla puesta dentro de casa y comiendo mortadela porque casi no podíamos bajar ni al día porque nos habían infestado de propaganda diciendo que nos íbamos a contaminar nada más salir de casa y tal. Este se estaba pegando unas vacaciones de puñetera madre en un yate que, según parece, el asunto está sub judice, le había pagado un tipo, un empresario, un constructor, un industrial, que habría tenido o habría sido beneficiado por algún contratillo público en el que presuntamente, algo tendría que ver, el no presunto, sino real, alcalde de Valladolid, Óscar Puente. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es la última golfada que denuncia hoy OK Diario, nuestro querido amigo y compañero Vicente Gil, que quiere Óscar Puente? Que la defensa jurídica, porque por supuesto, ha denunciado los que han lanzado semejante infundio y tal, que sus abogados no se los pague el de su bolsillo, porque esto es una historia que le compete a él, básica y exclusivamente, ¿no? No, que sean los letrados del Ayuntamiento de Valladolid o que sea el Ayuntamiento de Valladolid el que pague a sus letrados. Es decir, que todos los vallisoletanos le paguen la defensa jurídica ante una presunta golfada que está en los tribunales. Cristina Seguí, otro escándalo.
Bueno, pues yo creo que nada nuevo bajo el sol, ¿no? Al final, utilizar los recursos públicos, ya eso se le llama prevaricación, ya eso se le llama malversación, como si fueran suyos para su beneficio personal y por una cuestión estrictamente privada, porque sí es cierto que la administración pública, desde los ayuntamientos, incluso desde los parlamentos autonómicos, permiten que un funcionario o un político se defienda, no querellarse, no desde el punto de vista ofensivo jurídicamente, sino para la defensa cuando se trata de una demanda por el estricto, en sus estrictas funciones como funcionario, como político, ¿no? Permite que se utilice la abogacía pagada o el abogado pagado con recursos públicos, lo cual yo también tengo mis dudas sobre que sea demasiado ético, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un tipo que, como tú muy bien acabas de explicar, acepta la invitación de alguien que ha sido privilegiado por este alcalde para recibir ciertas prebendas urbanísticas Y desde luego yo creo que aquí la oposición pasará a la ofensiva y pasará a tomar las acciones pertinentes. Y si no, cualquier acusación popular, cualquier ciudadano que sienta que esto es corrupción pura y dura, ¿no? Independientemente de todo esto, ya sabemos quién es la figura de Óscar Puente, ¿no? El tipo que ha llamado cabrón a Toni Cantó, el tipo que intentó atacarme a mí por mantener una relación con un político de la oposición hace 6 o 7 años, y es un mucho peor que eso. Es el tipo que en abril, mayo del año pasado salió a la palestra porque se negaba a defendía que la administración, que los las diputaciones, que los ayuntamientos ordenados por el Partido Socialista ondearan la bandera mediasta en señal de duelo por las víctimas del coronavirus. Incluso llegaron a expedientar a un policía local que se atrevió a ondear la bandera mediasta de una comisaría, ¿no? Es este tipo, y yo desde luego espero que este asunto sea investigado, ¿no? Yo creo que es el alcalde más, después de Ábalos, es probablemente el político más chabacano, kinky, con pinta de borracho que nos podemos encontrar, de borracho y de otras cosas, de que le encanten las mujeres, que yo conozco un par, por cierto, que tienen lazos bastante estrechos con este sujeto. Yo creo que es lo peor de la política, ¿no? Un tipo que se burló incluso de Andrea Levy cuando habló de la fibromialgia, la enfermedad que padece. No sé, yo creo que es lo peor, lo más chabacano, lo más asqueroso que tenemos en la política actualmente, ¿no?
Yo creo que Valladolid, que es la octava o la novena ciudad de España, no lo recuerdo ahora mismo con exactitud, pero por ahí estamos, una de las 10 ciudades, por supuesto una la capital de una comunidad autónoma, que es la mía de origen, que es Castilla y León, aunque soy madrileño, lógicamente, pero mi segunda comunidad, junto con Galicia, es Castilla y León, es la tierra de mis ancestros, Zamora. Valladolid, digo que es una ciudad maravillosa y los vallisoletanos no merecen a un tipo de altura moral y política no mínima, negativa, o sea, está por debajo del cero, como Óscar Puente. A mí me bloqueó hace 9 años que me bloqueó el artista en Twitter, nada, y ya no recuerdo ni de qué estábamos discutiendo una noche, cuando Óscar Puente no era nadie, el concejal socialista del Ayuntamiento de Valladolid, un tipo que en aquella época pues aspiraba a trepar, a medrar, como todos estos sujetos, pues esto es un biotipo muy, muy claro que Cristina y yo, y Hugo también, pero es mucho más joven, ¿no? Conocemos muy bien desde hace muchos años, y estábamos una noche, un sábado por la noche, entretenidos, pues en vez de estar viendo una película o tomando una cerveza con los amigos o con la familia, pues no sé qué narices hacíamos todos en Twitter. Me acuerdo que estaba Pelayo, que era el director de comunicación del Partido Popular en Castilla y León, y algunos amigos más, y bueno, pues yo, muy educadamente, porque en aquella época era mucho más polite de lo que me he hecho con los años, pues defendía unas tesis que eran bastante contrarias, y me acuerdo que este empezó a insultarme con un energúmeno. Yo no conocía, yo no sabía quién era Óscar Puente, había visto alguna foto de él, un tipo, y yo no soy pequeño, que me saca a mí media cabeza y tal, pero yo no sabía quién era, y me estaban diciendo mis amigos del partido en aquella época, del Partido Popular de Castilla y León, ten cuidado que este es un, en fin, valórame a Óscar Puente, no voy a seguir yo, porque igual se me calienta la boca y termino contando algo que no deba. Hugo, uno de los políticos socialistas, como dice Cristina, más chabacanos y más infumables, que se rió, hay que ser...
Sí.
No te estoy insultando, Óscar, por si, que sé que ya nos graban y luego nos segmentan y tal. Hay que tener una categoría humana, moral y política muy rayana con la miseria para reírte como lo hiciste de una persona como Andrea Levy, que tiene una enfermedad tan dura y tan dolorosa y tan terrible como la fibromialgia. Hay que ser chabacano para decir lo que dijiste el otro día de Toni Cantó. Recuérdanoslo, Hugo, porque es que si no, no me callo.
Sí, no, vamos, es decir, lo que tú decías, lo de Óscar Puente no es que le insultemos nosotros, que se insulta él a sí mismo, ¿no? Es decir, tiene una retahíla inmensa de polémicas, y yo, sinceramente, lo que creo que ese tío, bueno, además de ser un hipócrita, ¿no? Como hemos visto, no es muy socialista, hasta que le llega un yate por delante y puede pasar unas vacaciones de lujo, ¿no? Pero como decía, o sea, Óscar Puente yo creo que es un tío, digamos, con moral negativa, como tú bien comentabas, Eurico, pero también yo creo que es un tío que lo que quiere única y exclusivamente es fama, copar titulares y se acabó. De otra forma no se podría explicar la vergüenza ajena, porque este hombre da vergüenza ajena, o sea, mucha vergüenza, ¿no? Que hace día tras día, ¿no? O sea, es decir, yo tampoco entiendo cómo efectivamente al Partido Socialista le compensa tener un tío como este, vamos. Es decir, porque puede ser muy comunista, pero es que este tío degrada absolutamente no al Partido Socialista más de lo que hace Pedro Sánchez incluso. O sea, yo considero que Óscar Puente, o sea, Pedro Sánchez miente y tal, pero no es tan chabacano como este tío, ¿no? O sea, este tío degrada absolutamente al Partido Socialista y no sé cómo no lo echaron ya desde hace tiempo, ¿no? Vamos, o sea, me parece verdaderamente, verdaderamente increíble, Eurico.
Señores, es un placer. Yo me tiraría con vosotros charlando y debatiendo de estas y otras cuestiones todo el día, pero el tiempo, como digo, siempre se nos va como el agua entre los dedos. Son las 13 horas y 51 minutos. Me queda simplemente un par de minutos para hacer un repaso rápido a las portadas de la prensa económica y para recomendar a nuestros amigos un libro. Y lo único que me queda es enviaros un abrazo virtual. Nos seguimos viendo la semana que viene en el termómetro, en estado de alarma, desde las 13 horas hasta prácticamente el filo de las 2 de la tarde, las 2 menos 5, y hablar, pues cuando vosotros queráis, porque como saben ya nuestros amigos y espectadores, Hugo Pereira, Cristina Seguí y yo nos pasamos el día hablando. Lo único que nos falta, y no quiero dar ideas, es tener un grupo privado, uno más de los 155 que tenemos, de WhatsApp para nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme ayudado en este termómetro de hoy, martes 20 de julio. Cuidaros y sed buenos, que os vigilo.
Muchas gracias, don Eurico. Un abrazo fuerte.
Gracias, un placer. Hasta la próxima. Cristina, me parece que se había quedado congelada. Tiene algunas veces algún problemilla de conexión. Vamos a ir rematando. Procuro no pasarme nunca de las 2 de la tarde y despedirme de vosotros a las 2 menos 5, una hora casi, 55 minutos de información pura y análisis, que procuro cerrar siempre con el repaso a la prensa, a las portadas de la prensa económica. Expansión, nuevo reparto del poder en las cúpulas bancarias, con la foto de los principales prebostes de la banca en este país. Vamos a la portada del Economista, de nuestro buen amigo Amador Ayora. El Economista: las hipotecas fijas se colocan ya tan baratas como las variables, como la fiebre de los niños. Luego se invierte la tendencia en función del ciclo económico. Pero bueno, está bien, porque siempre hay gente que sigue prefiriendo una hipoteca fija a no una variable. Pagar un poquito más, pero tener la seguridad, aunque, como nos dice el titular del diario que dirige Amador, ya están prácticamente a la par con las variables. Cerramos con el periódico 5 días, con la portada de 5 días, los fondos sondean sacar a bolsa las promotoras Culmia, Vía, Célere y Habitat. A pesar de lo que pudiera parecer, os lo he esbozado alguna vez, tal vez algún día merezca la pena que dediquemos un programa o parte de un programa a, bueno, pues establecer ahí una prospección y un buen análisis de cómo el precio de la vivienda y ese curioso y delicado y complejo mercado inmobiliario no solamente no se ha hundido a pesar de la crisis que nos ha dejado esta maldita pandemia y en la que seguimos metidos de hoz y coz hasta que comiencen a llegar los fondos europeos, sino que la vivienda ha sido uno de los sectores que mejor ha resistido, y salvo en 3 provincias españolas, una lamentablemente la mía, Zamora, y otra no sé si es Teruel o Huesca y alguna más, Lugo aproximadamente, que siempre salen en el ranking, que había descendido, pero vamos, el precio, nada, 3-4 décimas, un 0,3, un 0,4, la vivienda no solamente no se ha depreciado, sino que ha mantenido o ha elevado su precio, lo cual es una buena noticia, bueno, pues para todos cuantos han necesitado, muchos de ellos por causa de la ruina de sus negocios, hacer liquidez, tenían una segunda vivienda o a lo mejor han hipotecado o han podido rehipotecar la que tenían o han vendido la que tenían, si tenían la suerte de tener una vivienda, pues con un cierto valor de mercado, se han ido más pequeñita. Estas cosas que durante la España del pelotazo muchos despreciaban, ¿no? Esto del ladrillo era una cosa de los abuelos, era una rémora franquista, era tal. Bueno, pues esto del ladrillo, que desprecia tanto la izquierda, son, por cierto, luego los que más especulan con la vivienda, con la nueva y con la usada, le ha salvado la vida a mucha gente que ha tenido la suerte, bueno, pues de tirar de esa vivienda que tenía, producto y fruto de los ahorros de 20 o 30 años de vida, o de sus padres o de sus abuelos. Hablaremos un día, os lo prometo de verdad, porque además es un tema que particularmente me apasiona. Nunca me ha gustado la inversión en capital inmobiliario, siempre he sido más de capital mobiliario, pero bueno, pues la bolsa también es muy delicada y durante unos meses, como sabéis, compartí con vosotros un programa de bolsa en estado de alarma. Termino recomendándoos un libro y ya me voy, que no quiero que lleguéis tarde a comer. Juan González Solano, El camino de hierro. La mejor y la más bonita biografía que yo he leído sobre el Marqués de Salamanca. Retrato del Marqués de Salamanca, cuyo os leo muy brevemente la reseña, igual que un paisaje de férreas vías alargándose kilómetros en el horizonte, se vislumbra el éxito de José de Salamanca, que decidió, en un momento de su vida, apostar por el ferrocarril, que fue un proyecto que le convirtió en uno de los empresarios más importantes de la historia de España. Un visionario, un hombre que se adelantó a su época, un hombre que, bueno, pues financió el tendido de cientos de kilómetros de vías férreas que permitieron, a mediados del siglo XIX, desarrollar este país, que acumuló una inmensa fortuna porque desde joven fue muy audaz, insisto, un visionario, veía más allá de donde nadie alcanzaba a vislumbrar y que después prácticamente se vio en la ruina cuando acometió su último proyecto vital, el más ambicioso, cual fue el meterse a constructor, pero no a constructor de un par de viviendas, un par de chalés, un par de bloques, al constructor de ese barrio que tanto le gusta a la izquierda para criticarnos a los que no pensamos como ellos, que es el madrileño barrio de Salamanca. En este libro os cuenta de una forma además maravillosa sus relaciones con el poder económico, con el poder político de la época y cómo al final dedicó los últimos años de su vida mientras veía cómo se le acababa angustiosamente el dinero, trazando calle por calle lo que hoy conocemos como el barrio de Salamanca de Madrid. De verdad es un libro que merece la pena. Buscadlo en Amazon, que seguro que lo encontráis. Suma es la editorial y es un libro, como os digo, de Juan González Solano, El camino de hierro, retrato, vida y obra del Marqués de Salamanca. No va más por hoy, segundos fuera, como decimos los amantes del boxeo. Mañana será miércoles 21 de julio, habrá más noticias, estaremos aquí para contároslas, para analizároslas. Estaremos con Sergio Fidalgo, con Javier Venegas y con Vicente Gil, nuestro compañero y amigo de OK Diario, que seguro que nos trae más datos y más sabrosos de aquí a mañana, porque hay que seguir ese tema muy de cerca del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente. Gracias por haber estado ahí esta mañana.
Preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pinchéis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.